En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para poder distinguir unas de otras. Con estas palabras de San Francisco de Asís, comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Este viernes 2 de junio, San Dictino, obispo de Astorga. Soy Bárbara Teijelo y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con Sor Inés, miembro del convento Santa Clara de Astorga, dedicada a la vida contemplativa, con motivo de la jornada Pro Orantibus que se celebra este domingo. Haremos un repaso a la actualidad diocesana en las distintas zonas y Máximo Álvarez responderá a la pregunta planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de la obra titulada El cielo no puede esperar. Este domingo 4 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, coincidiendo con la jornada Pro Orantibus, dedicada a la vida contemplativa. Por este motivo, hoy nos acompaña Sor Inés, hermana de la Congregación de la Orden de Santa Clara. Sor Inés, buenos días.
Encantada, Bárbara, de saludarla en este principio del día.
Igualmente, Sor Inés. Bueno, ¿qué tal llevamos la jornada? Supongo que ya habrán empezado las actividades dentro del convento aquí en Astorga.
Sí. Nosotras empezamos muy pronto. La jornada de la actividad la empezamos pronto.
¿Más o menos sobre qué hora se suelen empezar la jornada?
Pues nos levantamos a las 7:20. Y ahí damos un tiempo para el aseo, para todas tranquilas. Y a las 7:30 se empieza el coro. A las 7:30 ya todas en el coro empezamos y invocamos al Espíritu Santo, hacemos más de media hora de oración personal y después rezamos la corona, que la corona es, en lugar de ser el rosario, son siete alegrías. Son la franciscana, las alegrías franciscanas, la corona franciscana que llevamos colgada del cordón. Y después de la corona rezamos los laudes, algún día cantamos el himno, como ya cantamos poco, pues pocas, pero bueno, rezamos los laudes y rezamos tercia. Y después salimos a desayunar pues a las nueve y algo. Y van, desayunamos y ya una va a la cocina, otra prepara la para la misa, otra prepara las enfermas y otra prepara lo que tenga que preparar para la misa, que ordinariamente la tenemos a las 11, ordinariamente. Como no tenemos capellán seguro, pues hay veces que no es a las 11, pero bueno, suponer que es a las 11 todos los días. Entonces vamos a misa a las 11 y estamos en misa unos días, menos de una hora, pues casi ningún día tarda la misa. Después de misa salimos, ya una va a terminar de preparar la comida, otra va a coger unas calas, que también nos piden calas. Otra va a hacer sus cosas, a trabajar, que si ponemos una lechuga, que si la vamos a regar, y a la 1:30 toca la campana para ir a rezar sexta. Vamos, rezamos la estación, rezamos sexta, hacemos el examen particular, y a las 2:15 vamos a comer. Comemos a las 2:15, a la media. Ya hemos terminado y allí tenemos el recreo, un rato de recreo hasta las 3. A las 3 tocan a silencio, el silencio mayor, para que las monjas se recojan a sus celdas y cada cual hace sus cosas personales. El caso es estar en silencio para que la hermana que necesite descansar, que pueda, la hermana que quiera leer, que lea. Y la hermana que tenga que trabajar, porque algunos días hay que trabajar también algo, algunas, pues a trabajar, pero en silencio. A las 3:30, a las 3, ya estamos hasta las 4:30. A las 3 toca la campana, a las 4:30 vuelve a tocar la campana. Vamos otra vez al coro, rezamos nona, hacemos el mes a la Virgen, y ahora este mes ya se terminó el mes de mayo, empezamos el mes del Corazón de Jesús y salimos de él pues a las 5 hacemos también un rato de oración, a las 5 salimos. Y ya cada cual va a hacer sus cosas, pues si va a regar unas cosas, que va a quitar unas hierbas o así, hasta las 6:30. A las 6:30 ya empiezan las hermanas a ir para el coro. Y a las 7 toca la campana ya, entonces las que están. van, ya no necesitan ir, pero a las 7 ya vamos otra vez todas. Vamos otra vez todas, rezamos vísperas, rezamos el oficio de lectura, hacemos oración personal hasta las 9. Y abrimos el sagrario todos los días, todos. A las 7 se abre el sagrario y estamos con el Santísimo rezando todo eso hasta las 9. A las 9 vamos a cenar, cenamos, hacemos un rato de recreo allí cenando, y a las 10 pues ya las hermanas también se pueden ir a recoger. La que pueda, la que tenga que seguir haciendo alguna cosa, siempre es como las mamás en casa, pues muchas veces van los hijos y las mamás se tienen que quedar preparando el desayuno u otra cosa. Y a las, pero a las 10 ya ordinariamente ya se puede ir. Ya vamos a descansar mientras nos preparamos, mientras se asea uno un poco. Uh-huh. Y llega la hora del descanso, hasta por la mañana otra vez a las 7:20. Así es nuestra vida, Bárbara.
Bueno, pues yo creo que una vida plena y bastante ocupada, Sorina.
Sí, 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 ocupada sí. No te queda tiempo para muchas cosas.
Ustedes, ahora me decía que eran mayores ya, pero en todo el tiempo este, ¿hacían dulces o hacían cosas?
No, como... dulces no. Los hacemos solamente, hacemos dulces en Navidad. Hacemos las rosquillas de aceite. En Navidad hacemos, pero solamente para los compromisos, porque tengo que decirle que la verdad que nos sentimos muy queridas de Astorga, de muchas personas, de muchas, de Astorga y de Madrid también nos quieren mucho. Y entonces, pues es con lo que podemos, con ese, entonces hacemos unos dulces para los compromisos, ¿sabe?
Sí.
Para los compromisos, es cuando los hacemos. Que si el médico, que si esta que viene a hacernos esto, que si vienen a arreglarnos el jardín, porque lo tenemos muy precioso, tenemos un patio muy bonito, y bueno, pues toda la gente, y nos da muchas cosas para Navidad, muchas, muchas.
Sí, que antiguamente, hace años a lo mejor, como había más hermanas dentro del convento, o teníais más tiempo o erais más para poder arreglar ustedes el jardín, y ahora
sí,
con las que están
más nosotras, pero ahora no, ahora viene un señor y nos lo arregla. Sí, 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 nos lo arregla.
Bueno, si no, seguramente que Santa Clara está deseando que tener los pies llenos de calas.
Ah, sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. Y las cuidamos con mucho cariño, las cuidamos con mucho cariño, sí. Pues... para que después viene la gente y se le damos para que lleven para la iglesia y eso.
Sor Inés, por empezar un poquitín a contar un poco también su historia, ¿cómo surgió su vocación a la vida religiosa?
A mi vocación, nací con ella.
¿Nació con ella?
Sí, porque a los 15 años ya estaba deseando yo venir para aquí, pero a los padres les cuesta mucho soltar a las hijas. Y yo quería venir, pero siempre espera, hija, espera, espera. Después se iba a casar una hermana y estuvimos toda la tarde llorando porque ella decía que quería estar, que quería que estuviera yo a la boda. Así fue mi vocación y yo, bueno, pues... yo quería venir y ella que tienes que esperar a la boda, pero yo nací con la vocación. Y a los 15 años, que era cuando se podía entrar en el convento, yo ya empecé a decirle a mi madre que yo quería ser monja. Y luego monja clarisa, eso sí.
¿Lo tenía claro desde el principio?
Sí, 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 desde un principio lo tenía muy claro, muy claro, muy claro. Y terminaba de cumplir 18 años cuando entré. En el convento. En el 57 entré en el convento y terminaba de cumplir los 18 años.
Y, Sor Inés, ¿en qué lugares ha estado como religiosa o siempre ha estado aquí en el convento de Astorga?
Siempre he estado aquí, siempre he estado aquí.
¿Se conoce bien los rincones del convento?
Sí, 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 de día y de noche. Sin luz y con luz, porque es toda mi vida. Y, bueno, a mis padres sí les costó mucho dejarme venir, pero... porque decía, mira, hija, vete para las de vida activa, porque marchaban compañeras entonces para las de vida activa. Uh-huh. En el 57, pues había muchas vocaciones. Uh-huh. Y decía, mira, vete para la de vida activa. Pero yo no, siempre quise venir para aquí, de vida contemplativa. No sé por qué, pues porque me llamaba el Señor, porque yo no sé el por qué.
Sor Inés, ¿en el convento ahora mismo o en su congregación cuántas hermanas son?
Ay, ahora somos 8, muy pocas. Pero cuando yo vine, quiere que les diga las que éramos.
¿Cuántas eran?
57. Una juventud llena de vida y de amor a Dios. Ay, qué impresión me causaba cuando vine y vi cantar a las hermanas todo en latín, porque se cantaba todo en latín. Me acuerdo que cantaron la misa de Requiem por las hermanas difuntas al día siguiente de venir. Y aquella impresión, decía yo, Dios mío, ¿cuándo podré yo cantar? Porque siempre fui muy adicta al canto. ¿Cuándo podré yo cantar como cantan las hermanas? Pues llegó un día que podía cantar.
¿Actualmente sigue cantando?
Sí, actualmente sí, aunque ya algunas veces me dicen las hermanas que parezco una carraca, pero es igual. Yo canto para el Señor y siempre feliz, siempre.
¿Cuántos conventos hay actualmente abiertos de la congregación? Bueno, de
ahora ya hemos cerrado algunos, sí. Ya hemos cerrado 3 o 4 conventos, hemos cerrado ya. Y claro, como no hay vocaciones, pues habrá que cerrar más. Pero todavía somos las clarisas de la Federación de Santiago, que somos una federación. Clarisas somos muchas, muchas todavía, porque éramos muchísimas. Y la federación nuestra, pues cuenta con 38 o 39 conventos. O sea que para esos conventos estamos todas como afiliadas, somos todas, nos comunicamos y el día de mañana, pues, las hermanas, si quedamos 2 o 3, podemos escoger de esos conventos, ir para esos conventos. Nos ayudamos cuando nosotras restauramos la iglesia, vinieron hermanas de Salamanca, de León, que las tenemos muy al lado, y si vamos para allí con alguna enferma, si vamos sobre todo para la regla, como queda muy cerquita el convento de ellas, de las descansas cantas de León, bueno, pues allí, yo allí dormía, comía y todo, y si algún día no podía ir, pues iban ellas ayudarle a las enfermas que estaban en la regla, porque está muy cerca el convento. Con ese convento pues tenemos mucho, porque estamos, claro, estamos cerca, y vienen de León, si pasa, cuando profesó la última, pues también vinieron a la profesión, 4 o 5, no sé, las que vinieron, nos ayudamos.
¿Dentro de los conventos o de qué funciones tienen?
Mire, nosotras ahora ya, como somos pocas y somos mayores, con la casa y las hermanas mayores y el rezo, pues tenemos bastante. Pero nosotras cuando arreglamos los conventos, trabajábamos para Teleno, cuando éramos tantas, trabajábamos para Teleno. Y antes trabajamos para otro señor que se llamaba Alcina. Teníamos 16 o 17 máquinas. Y trabajábamos en cadena y para Teleno muchísimo, le trabajamos muchísimo, muchísimo. Gracias a lo que trabajamos, pues hemos podido ir arreglando el convento, gracias al trabajo, sí. Porque trabajábamos no siendo las horas de rezo, pues todo el tiempo trabajando en las máquinas. Y tenemos muchas horas de rezo, entonces pues con poco, con atender a la casa, porque ahora que si vamos una a la cocina, no tenemos así trabajo para decir para afuera, ¿no?
Y le digo, ahora que estamos en época de bodas,
sí.
Hay una tradición que se dice que si los novios ofrecen una docena de huevos a Santa Clara,
sí,
a través de las clarisas, se aseguran el buen tiempo para el día de la boda. ¿Continúa esa tradición? ¿Han notado pues que ha disminuido?
Sí, notamos que ha disminuido mucho, mucho. Pero todavía siguen. Por ejemplo, todavía sigue la gente trayéndonos los huevos y nosotras pedimos ya el día antes y pedimos el día de la boda y miramos para el cielo a ver si llueve, pidiéndole al Señor que nos llueva. Pero sobre todo pedimos que sean muy felices porque decimos nosotras, bueno, mira, si llueve es un minuto, el caso es que sean toda la vida felices, toda la vida, que formen una familia cristiana y nada más, y que formen hijos para la vida religiosa, para el sacerdocio o para el matrimonio, es igual, el caso es que cada cual esté en su sitio y siendo feliz. Nos trajeron de ahí de Hospital de Órbigo, porque me parece que son las justas. Y también nos trajeron huevos para que no lloviera. Nosotras decimos, es que el Señor, ¿a quién le hará caso? Si unos piden agua y otros piden que no llueva. ¿Qué hará el Señor?
Seguro que va marcando en el calendario los días que puede llover y los días que puede hacer sol.
No sé lo que hará el Señor arriba.
¿Cuál es el carisma de su congregación?
La pobreza y la fraternidad.
Pues Orinés, muchas gracias. Llegamos al final de este espacio.
Gracias.
Comenzamos el repaso a la actualidad diocesana informándoles de que hoy nuestro obispo se encuentra en Madrid, donde se está llevando a cabo desde ayer el Consejo General de Cáritas. Mañana sábado, nuestro obispo don Jesús Fernández acudirá a la toma de posesión del nuevo arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, quien da relevo al actual arzobispo Monseñor Julián Barrio. Por la tarde, en el Santuario de la Virgen del Campo, en Vidriales, a las 8, se llevarán a cabo las confirmaciones presididas por el vicario general don Francisco Javier Gay. El domingo a las 12 del mediodía, en la Catedral de Astorga, se llevará a cabo la Eucaristía con motivo de la celebración de la Zuiza. Por la tarde retomará su visita pastoral el obispo don Jesús Fernández por la UPA de Arrúa, en la zona de Viana do Bolo. Estarán los pueblos de Caldesiños y Pixeiros. Con el comienzo de la semana, el lunes 5, llevará a cabo una conferencia de cofradías en León a las 8:30 de la tarde. El martes 6 de junio retomará su visita pastoral por la zona de Galicia, donde estará en Prado Cabalos, Bembibre de Viana y en Fornelos de Filloas. El día 7 de junio, miércoles, a las 10:30 de la mañana, el Consejo Presbiteral tendrá lugar en Astorga. Ya el jueves 8, a las 4 de la tarde, se reunirá con el Consejo Episcopal, también en Astorga. Y el viernes día 9 continuará con su visita a la UPA de Arrúa, donde estará en Fradelo, Quintela do Pando, en Tabazoa de Edroso. El sábado 10 de junio continuará la visita pastoral en Catiñeira, Caguazoso, Vilar de Milo y concluirá en Vilaseco da Serra. Por la noche a las 10, la adoración nocturna está preparando la vigilia de espigas, que tendrá lugar a las 10 de la noche en la Colegiata Santa María de Villafranca del Bierzo. Saldrán autobuses desde las secciones habituales. Ya el domingo 11 de junio, solemnidad de Corpus Christi, el Cabildo de la Catedral de Astorga organiza todo lo relativo a esta celebración en la ciudad y nos informa que la celebración de la Santa Misa en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo se llevará a cabo en la catedral a las 11 de la mañana. Y invitan a todos los vecinos que quieran adornar sus balcones y ventanas con flores y colgaduras. Y continuamos el repaso a la actualidad diocesana dando paso a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos acerca a la actualidad de la zona de Galicia. Buenos días, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos de la diócesis de Astorga. Desde el arciprestazgo de Galicia, desde esta parte entrañable de nuestra diócesis, les paso a contar las noticias de nuestra diócesis. Trabajo increíble el que están teniendo todos los compañeros en las respectivas parroquias donde en estos próximos domingos se está administrando el sacramento de la Eucaristía y de la penitencia. Ayer confesábamos por primera vez a los niños que reciben la comunión este próximo fin de semana, sábado y domingo, en la parroquia de Obarco. 34 niños se acercan por primera vez al altar y ayer participaban de la fiesta del perdón. A todos ellos, a todos los que en los diferentes pueblos de la diócesis y en concreto de esta parte de la diócesis en Galicia, felicitarlos, felicitar a sus padres por haberlos acercado, por haberles invitado a participar en este proceso de conocimiento y de catequesis para dar un paso tan decisivo como es recibir a Jesús por primera vez. Y ojalá lo que muchas veces me han oído, y han oído seguramente a muchos de nuestros compañeros sacerdotes, que esta primera comunión no sea la última de las comuniones, que seamos responsables todos los diferentes agentes pastorales y especialmente las familias, los padres, en que ese proceso de catequesis vaya continuado en el tiempo con la práctica. También recordar las celebraciones que estamos teniendo en muchos lugares de nuestra unidad pastoral y de la unidad pastoral de la Rúa. En concreto, una de esas fiestas entrañables, la celebración del Padre Eterno en el pueblo más alto de Galicia, en la Ardeira. Nada más y nada menos que con la presencia del señor arzobispo emérito de Santiago de Compostela, que gracias a amigos comunes se va a hacer presente este domingo en la procesión y en la celebración del Padre Eterno en la Ardeira. Queremos felicitar a su párroco, a don Juanjo, y a todos los vecinos y devotos del Padre Eterno. Tendrán, no me cabe la menor duda, una presencia muy gratificante y muy edificante en esta presencia del arzobispo de Santiago, arzobispo emérito, don Julián Barrio. nuestro obispo, el obispo que ha sido durante tantos años, casi 28 años, de la diócesis compostelana. Enhorabuena por esa presencia y ojalá que sea el testimonio de todo el cariño de toda la diócesis de Astorga, más en concreto de esta parte diocesana de Galicia. Y queremos también recordar que nuestro señor obispo sigue marcando la ruta de su visita pastoral al arciprestazgo, la unidad pastoral de la Rúa. Este fin de semana visitará Caldesiños y Piseiros. A todos estos vecinos les animo a que se hagan presentes, a que acojan a nuestro obispo y pastor, como viene siendo habitual en todos los pueblos de Galicia, con todo el cariño, con todo ese espíritu de acogida y, por supuesto, de respeto hacia el que es nuestro pastor. Buen fin de semana a todos, en todos los lugares de la diócesis.
Nos vamos al espacio La Calle Pregunta, con nuestro compañero Máximo Álvarez, que nos responde a la pregunta planteada por los oyentes, que esta semana es: ¿por qué es importante marcar la X a favor de la Iglesia? Máximo responde:
todos los años, a la hora de hacer la declaración sobre la renta, los españoles tenemos la oportunidad de marcar con una X una casilla o dos, para que una pequeña cantidad se entregue a la Iglesia Católica por los servicios que presta a la sociedad, y también a lo que se llaman fines de interés social, ONGs fundamentalmente, que se dedican a ayudar a los demás. Es libre y no por eso hay que pagar más Hacienda. Desde luego, si se pidiera lo mismo para subvencionar tal vez a sindicatos, partidos políticos, no sé si la gente respondería de la misma manera. Lo cierto es que este año pasado ha aumentado el número de personas que han puesto la X a favor de la Iglesia Católica en 87.000 personas. Son en total unos 8 millones y medio de españoles los que hacen esta declaración. La pregunta es: ¿y por qué este año ha aumentado tanto el número de personas que ponen la X a favor de la Iglesia Católica? La razón es muy sencilla. Estamos viviendo unos tiempos de crisis, ya desde la pandemia de manera especial, ahora por todo el tema que tiene en parte que ver con la guerra de Irak, es decir, la crisis, gran crisis económica que hay. Y claro, una de las instituciones que realmente está siempre al frente para ayudar es la Iglesia Católica, es Cáritas, y que es la Iglesia. Entonces se comprende que la gente que va tomando conciencia de que la Iglesia no busca su propio interés, sino ayudar a los demás, pues por eso responde poniendo la X a favor de la Iglesia o también de otras instituciones. Es decir, no es algo alternativo uno a otro. Se pueden poner y se deberían poner los dos a la vez. Lo que ocurre en España se ve quizá con muchísima más claridad en otros países del mundo donde hay más pobreza, miseria. Pensemos en África, en Latinoamérica. La labor de los misioneros es que es indiscutible, y en España también. Por tanto, pues se agradece que la gente se haya dado cuenta y que sepa responder, y ojalá, hay motivos para ello, siga haciendo lo mismo en años siguientes.
Y con la reflexión de Máximo Álvarez nos vamos con nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que esta semana en Libros al Aire nos acerca una obra titulada El cielo no puede esperar.
El cielo no puede esperar. El libro de la película sobre Carlo Acutis. Antonia Salzano, madre de Carlo, escribe en el prólogo del libro. Es para mí una enorme satisfacción prologar el libro de la primera película sobre mi hijo Carlo. Esta preciosa película se ha convertido ya en un eficaz instrumento de mi hijo para salvar muchas almas de jóvenes y no tan jóvenes que vivían una fe tibia o que permanecían alejadas de Dios, sin el cual es imposible ser feliz de verdad. El cielo no puede esperar refleja fielmente la corta pero intensa vida de mi hijo y perdurará a buen seguro en el recuerdo de miles de espectadores de todo el mundo. Es un gran homenaje visual a Carlo, donde sale a relucir de principio a fin su mano inspiradora a la hora de mostrar al espectador los hitos de su vida: el amor a Jesús en la Eucaristía, el amor a los demás, la esperanza, la alegría, la confianza en Dios que todo lo puede, hasta alcanzar la anhelada meta del cielo. De la editorial Custodian Books, El cielo no puede esperar.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 19 de mayo, deseándole a todos ustedes que pasen una feliz semana.